Hola, hola, bienvenidos a este séptimo capítulo de 5 en 5. Y bueno, 7 es un lucky number para mí, pero hoy vamos a estar hablando del fracaso. Vamos a hablar del valor del fracaso. Porque yo quiero que hoy desmontemos unos mitos que hay por ahí que nos dicen que el fracaso es importante y es necesario para lograr el éxito. ¿Y por qué mitos? Bueno, porque esa historia del happy failure no es real y no necesitamos fracasar o no es lo único que necesitamos para lograr el éxito. Incluso si nosotros pensamos en esta idea que es compartida por muchos motivadores y por muchos emprendedores, nos podemos ir un poquito más atrás y darnos cuenta que esta idea no es nueva. Hay una frase muy famosa de Beckett que dice, lo intentaste, fracasaste, da igual, prueba otra vez, fracasa otra vez y fracasa mejor. Pues resulta que eso no es tan así, porque el fracaso depende de muchísimas cosas. Y yo lo que quiero hacer hoy es compartirles mis experiencias de fracaso, que por cierto no son pocas, pero además quiero contarles, pues, sobre una teoría con la que entendí por qué el happy failure se puede convertir en una trampa para los emprendedores. Y resulta que cuando yo abrí mi primera empresa, era muy jovencita, apenas tenía algo así como 20, 21 años, estaba todavía estudiando, y quisimos hacer una empresa de diseño de carteras, de bolsos de mano. La idea era que los bolsos fuesen pintados a mano por artistas y artesanas que apoyaran a una comunidad de mujeres artesanas, que los diseños fueran diseños muy relajados que las mujeres podían usar en cualquier ocasión y que tuvieran pues distintos elementos como asas de madera o tejidas que fueran no un bolso particular. Y nosotros concentramos muchísimo esfuerzo en el diseño de los bolsos, concentramos mucho esfuerzo en la selección de los materiales, en preparar el lanzamiento, preparamos un desfile pues espectacular y resulta que nunca pensamos en cómo íbamos a distribuirlos o en cuánto tiempo nos tardábamos produciendo cada bolso o financieramente cuánto íbamos a necesitar para que la gente hiciera sus pedidos y dónde iban a hacer sus pedidos. O sea, además de ese evento del lanzamiento, ¿dónde los íbamos a vender? ¿En qué tiendas? ¿En qué página? En ese momento pues no se podía vender tan fácilmente como ahora que todo el mundo puede tener una tienda en línea, era un poco más complicado y pues evidentemente después de unos meses la empresa quebró. La empresa quebró y pues yo lo que sentí en ese momento, además siendo tan jovencita, era que yo era un fracaso como empresaria, que no iba a lograr nunca tener una empresa, que no iba a saber cómo trabajar con estos temas, porque era súper complejo, porque eran muchas cosas, no era solo el mercadeo y el diseño, que era lo que yo entendía, sino que había que entender de finanzas, de leyes, de canales de distribución, de flujo de capital, una cantidad de cosas que yo ni siquiera había escuchado. Y la verdad es que en ese momento el fracaso me dio muy duro. Y obviamente, cuando tú estás rodeado de gente que te quiere, y yo soy una persona que tiene la suerte de siempre estar rodeado de pues, una familia, amigos y de gente con la que me cruzo, que me apoya y me acompaña, pues lo más común es que te digan, no te preocupes, úsalo para aprender y te va a ir mejor la próxima vez. Pero ese úsalo para aprender es la clave de cuándo el fracaso puede ayudarte y cuándo no. Y les voy a explicar por qué. Porque yo en ese momento no lo entendí. Yo en ese momento lo que pensé es que, bueno, si yo había fracasado porque no había entendido otras áreas del negocio, lo que tenía que hacer era entender esas áreas de negocio y la próxima vez que abría un negocio me iba a ir bien. Y me puse pues a estudiar mucho lo que tenía que ver con gerencia, lo que incluso pensé en hacer un MBA, me metí de cabeza en lo que era entender los distintos elementos de una empresa. Pero resulta que cuando abrí mi segunda empresa, nunca tuve en consideración el aspecto personal relacionado a tener una empresa. Y a la vuelta de un año y un poco más, casi 2 años, tuve un paso previo a un ACV. Me explotaron los nervios del ojo. Un día me levanté, no veía por un ojo, y el médico me dijo: mira, fue un paso antes de que te diera un accidente cerebrovascular, porque tienes tanto estrés que no lo sabes manejar. Tu cuerpo no lo aguanta, tienes que cambiar tu estilo de vida. Y ahí vino, oh sorpresa, el segundo fracaso relacionado con lo mismo que yo había creído que había aprendido del fracaso anterior. Solo que este era un nuevo aspecto que yo no había visto la vez anterior, porque la vez anterior a mí no me había afectado la empresa en nada a mi salud ni en nada a mi bienestar o a mi salud mental, pero esta vez sí. Esta vez la empresa funcionaba, tenía excelentes clientes, buenos presupuestos, un equipo maravilloso, todo estaba rodando, pero yo no lo aguanté. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, bueno, este segundo fracaso ya no es un happy failure, esto se tiene que poder aprender de una manera que no sea esta, porque ya hemos hablado que han pasado unos cuantos años. Y cuántas veces uno debe seguir fracasando y cuántas veces uno debe seguirse levantando. Y ahí fue cuando encontré esta idea de que el fracaso en las startups principalmente y en los proyectos sociales no funciona y no te ayuda a alcanzar el éxito a menos de que te ayude a dimensionar. Y esa palabra se convirtió en wow. Una de mis palabras claves, porque cuando tú estás abriendo una empresa, estás creando una startup o cuando estás desarrollando un emprendimiento social o cuando ya los tienes y quieres hacerlos sostenibles, que escalen, tener proyectos más grandes, ampliar tus equipos, una de las cosas que nos hace fracasar más rápidamente es cuando no sabemos dimensionar. Y la teoría del dimensionar, básicamente lo que nos dice es que para entender dónde están las posibilidades de fracaso y para entender lo que podrías aprender de ellas, tienes que ver el big picture, o sea, tienes que ver el global de lo que está relacionado con un emprendimiento, con una empresa. Entonces, sí, es tu producción, es tus canales de distribución, es el mercadeo, en el caso de proyectos sociales es el proyecto, la implementación, la evaluación, el manejo financiero, los aspectos legales, los contingencias en comunidades, que hay miles, la gente que tiene proyectos sociales en comunidades tiene que lidiar con que las cosas cambien porque a veces hay un tema de seguridad en la comunidad o porque la comunidad no está dispuesta a hacer algo que antes sí había acordado. Todo cambia todo el tiempo, igual que cambia el mercado. Y cuando tú aprendes a dimensionar y a ver las cosas como si te separaras, imagínate que tú fueras un dron y te separas un poquito de la tierra y ves la toma desde arriba, puedes ver dónde están los distintos elementos que pueden fallar y que pueden llevarte al fracaso. Y puedes empezar a hacer análisis, DOFA, por ejemplo, análisis de oportunidades, amenazas y de potencial y de fortalezas. Puedes empezar a hacer. Usar muchas herramientas, como por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer mapas de flujo de proyecto. Hay muchas cosas que se pueden usar, pero la verdad es que para que todas esas herramientas funcionen, tienes que alejarte y ver esa y dimensionar ese aspecto del big picture del proyecto. Pero además de eso, hay un elemento emocional relacionado con el fracaso, que siempre ve el fracaso como algo individual. Y eso es otra trampa. Porque el fracaso, si bien puede ser individual, en mi caso, por ejemplo, yo considero que el fracaso de mi primera empresa fue un tema individual, porque yo no sabía, el fracaso también está relacionado con lo social, con el entorno que te rodea. Y eso hay que considerarlo. Porque muchas veces las personas piensan que aprenden, las personas piensan, no me vuelve a pasar, y te vuelve a pasar, pero es porque hay unos condicionamientos sociales de los que tú no te estás dando cuenta. En el caso, por ejemplo, de mi segunda empresa, habían una cantidad de temas sociales como que, por ejemplo, quien trabaja en producción y en marketing tiene que acostarse todas las noches que tiene evento, a las 2, 3 de la mañana terminando sus eventos y a las 8 de la mañana tienes que estar en pie para un estatus. Entonces no descansas, no te alimentas bien y obviamente eso no es sostenible en el tiempo. Eso no depende de ti, es un condicionamiento social. Pero si tú lo reconoces, si tú lo dimensionas, tú lo puedes cambiar para evitar que suceda. Y eso ocurre también, por ejemplo, cuando tú estás trabajando con proyectos productivos en comunidades. Muchas veces hay agricultores que tienen unas siembras orgánicas fabulosas, pero se les daña la cosecha antes de poder venderla porque resulta que la carretera por la que tienen que salir tiene derrumbes en todas partes. Entonces el fracaso no es de ellos, es un tema social. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando entendemos eso y cuando dimensionamos, no solamente podemos prevenir esas fallas que se convierten en fracasos, sino que además nos podemos dar cuenta desde dónde hay que trabajarlo. El fracaso produce inseguridad. El que te diga, no, es que fracasé y me siento buenísimo porque estoy aprendiendo, te está mintiendo. O sea, uno se siente horrible cuando fracasa. Todo el mundo se siente mal, por lo menos los primeros 3 horas después de que te pasa lo que te pasa. O sea, nadie es feliz cuando falla el matrimonio, cuando no termina el maratón, cuando se compra un carro y se le accidenta a los 3 días. O sea, los fracasos son frustrantes, por eso son fracasos. Y obviamente te hacen sentir mal. Pero si tú agarras eso, ¿verdad? Y te das cuenta de que eso lo que te puede permitir es entender los distintos aspectos relacionados con lo que haces o vas a hacer, verlo a gran escala, verlo a lo lejos, como ese dron que les contaba, para poder de alguna manera tomar las previsiones necesarias y aprender. Y si además te das cuenta que hay cosas que no dependen de ti, pues obviamente no te vas a sentir mal. Porque además, cuando fracasamos muchas veces, empezamos a alimentar ese mostrico del que hablábamos en el capítulo anterior, que es el síndrome del impostor. Y la verdad es que al final termina golpeando nuestra autoestima. Y yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí como emprendedora me pasa algo, que es que yo no puedo dejar de emprender. O sea, yo quebré esas dos empresas, cualquier otra persona en su sano juicio si hubiese buscado un trabajo, pero yo no, yo decidí abrir otra empresa y un emprendimiento social, pues que gracias a Dios funcionan y donde he aprendido y he crecido mucho, pero en gran medida porque me di cuenta que yo no quiero fracasar más, que no necesito fracasar para aprender, que no necesito fracasar para ser exitoso y para que los proyectos funcionen, que yo puedo lograrlo dimensionando los proyectos, que puedo lograrlo aprendiendo y que puedo lograrlo visualizando. Así que espero, ¿verdad?, que esto que les he contado hoy, pues los ayude a que no crean en ese happy failure, en el fracaso feliz, no existe, a que no crean que tienen que fracasar para lograr el éxito. Se puede ser exitoso, se puede ser feliz, se puede tener proyectos hermosos de los que uno se enamora y les apasiona. Yo ya les he contado que yo soy una loca por mis proyectos y me encantan. Se pueden lograr sin tener que fracasar. Solo si aprendemos a dimensionar, si estudiamos, si nos formamos, si prevenimos fallas y si de alguna manera cuando fracasamos, porque a lo mejor a veces pasa, nos damos cuenta de cuál es nuestra responsabilidad, pero cuál es también la responsabilidad del entorno para no darnos tan duro y poder levantarnos otra vez y seguir adelante. Espero que hayan disfrutado mucho este séptimo capítulo de 5 en 5. La próxima semana vamos a estar entrevistando a un emprendedor, ¿verdad?, que nos va a contar de su experiencia y vamos a poder compartir un poco más de esto que está detrás del mundo de emprender y de crear proyectos y de hacer realidad ideas. Les dejo un beso inmenso, espero que lo hayan disfrutado, que me manden comentarios, que me cuenten si lo están escuchando. Sé que varias personas lo están escuchando, me llegan estadísticas, pero no me escriben. Entonces, cónchale, compártanlo conmigo, cuéntenme qué les parece y cuéntenme además de sus proyectos, porque yo estaría feliz de conversar con ustedes y de acompañarlos en el proceso. Besos y nos vemos la próxima semana.